Habrá momentos en la vida de la iglesia cuando el Señor nos llamará a simplemente ser fieles a lo que Él nos llamó a hacer, a orar, a enseñar la Biblia a los fieles y mantener la unidad, a dirigirnos por fe en sus promesas y conforme a su palabra. Habrá momentos en los que no veremos nuevos creyentes añadirse a la iglesia, momentos cuando no sentiremos una manifestación poderosa del Espíritu Santo como la que vamos a ver en el capítulo siguiente. Pero Dios no nos llama a vivir por los milagros o el poder, sino por la fe, descansando en la promesa y confiando en la soberanía de Dios.
Cristo es todo para mí.
Mi Salvador, mi amigo, mi guía.
Cristo es mi verdad.
Es nuestra guía, nuestro faro.
Cristo es el Señor y Salvador.
Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza.
Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino. Es Jesús.
Estás escuchando el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. El domingo 19 de mayo es el día de Pentecostés. Muchas iglesias alrededor del mundo celebran este día, aunque la mayoría de las iglesias evangélicas tal vez no se den cuenta de esta fecha porque no es parte de nuestras tradiciones. Sin embargo, Pentecostés es un día muy importante en la historia de la iglesia. Es el día en que el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos y nació la iglesia. Ese día, el apóstol Pedro predicó un sermón que resultó en la salvación de 3,000 almas. Ese día, los discípulos despertaron al propósito de Dios para sus vidas y la misión de la iglesia comenzó con poder de lo alto. Quizás valga la pena pensar un poco acerca de Pentecostés esta semana, ¿no crees? Estamos en el segundo día de esta serie que hemos titulado simplemente Pentecostés. Y hoy vamos a seguir mirando el primer capítulo de Hechos, en el que veremos cómo los discípulos de Jesús procedieron a prepararse después de la ascensión de Jesús en espera de la promesa del Padre de enviarles el Espíritu Santo. Y veremos que el Espíritu Santo no es un premio que se gana, sino la herencia de los hijos de Dios. Si tienes una Biblia, busca Hechos 1, versículo 12, y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. En mi primer ministerio pastoral, tuvimos un tiempo en que el grupo de líderes decidió reunirse a las 5 de la mañana todos los días para orar e interceder por nuestra congregación. Fueron tiempos muy especiales y la iglesia crecía y vimos a varias personas llegar a los pies de Cristo o regresar a la iglesia para comprometerse con el Señor. Cuando los creyentes están unánimes en la oración y buscando la dirección de Dios, suceden cosas maravillosas. Yo lo creo. No obstante, a veces esto me hace preguntarme cuál es el orden correcto. En otras palabras, ¿quién inició este proceso? ¿Fuimos nosotros los que deseábamos ver la gloria del Señor en nuestra iglesia? ¿Que tocamos el borde de su manto como la mujer con el flujo de sangre que tocó a Jesús y fue sanada? ¿O fue más bien Dios el que nos llamó a orar y confirmó esto con avivamiento y bendiciones? Te voy a decir mi convicción, basada en las Escrituras. Todo lo bueno en mi vida viene de Dios. Todo lo que he logrado en mis años de ministerio, bueno, es más bien los logros de la obra del Espíritu Santo. Yo soy un siervo imperfecto e inútil, pero sirvo a un Dios todopoderoso que ha sido demasiado bueno conmigo. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1, versículo 6, Dios es el que comienza la buena obra en nosotros y es Él quien la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y esto es algo que nos debe dar mucho consuelo y mucha seguridad. Ahora quiero que me escuches. Tu vida, mi vida y la vida de todo creyente es un producto del amor y la gracia de Dios en Cristo Jesús. Esto incluye tanto los momentos difíciles como los momentos de mucha bendición. Y lo que estás viviendo ahora es parte del plan de Dios. La situación que está enfrentando tu iglesia o tu familia o tus amigos, también todo proviene de Él. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con Pentecostés? Muchísimo, mi hermano. Hoy vamos a ver a la iglesia en acción y las cosas que suceden en el texto de hoy culminan en el capítulo 2 del libro de Hechos con el derramamiento del Espíritu Santo. Y es fácil y de hecho muy común que veamos aquí una receta para nuestro propio Pentecostés. Los seres humanos hacemos esto con demasiada frecuencia. Siempre estamos buscando la fórmula, el secreto, la píldora milagrosa que si la tomamos siempre va a producir el efecto que deseamos. Y quiero reafirmar antes de estudiar el texto de hoy que todo proviene de Dios. Subráyalo en tu mente, todo proviene de Dios. No hay 5 pasos a dar para que Dios haga algo en tu vida. Pero podemos estar seguros de que Dios actúa y quiere obrar con poder entre su pueblo porque ese es su plan. Y lo que vamos a ver hoy es que los discípulos obedecieron, oraron y actuaron en base a la promesa de Dios. No fue por iniciativa humana que llegó el día de Pentecostés. Llegó porque era el plan perfecto de Dios en el tiempo de Dios para establecer su iglesia. Ahora dijimos ayer que Jesús había dado a los discípulos la tarea de predicar el evangelio y hacer discípulos, prometiéndoles que estaría con ellos hasta el fin del mundo y que esto sería a través del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 les prometió que recibirían poder para ser sus testigos cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos y les dijo que esperaran en Jerusalén por la promesa del Padre. En Hechos 1, del 12 al 26, vemos a los discípulos en los días después de la ascensión de Jesús, pero antes de Pentecostés. Este tiempo lo dedicaron a esperar, pero no lo hicieron pasivamente. Los versículos 12 al 14 nos dan un resumen narrativo breve de lo que hacían. Escucha. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, es importante notar lo que Jesús no dijo. Jesús no ordenó a sus discípulos que realizaran ciertos rituales, que actuaran según ciertas reglas o que se abstuvieran de ciertas actividades. Les prometió que darían testimonio de su poder cuando, el Espíritu Santo viniera sobre ellos. En otras palabras, la promesa de recibir el Espíritu Santo no era condicional. Solo tenían que esperar con fe en la promesa y eso es lo que vemos en este pasaje. Creyendo la promesa, los discípulos regresaron a Jerusalén. Se reunieron en un salón grande, los 11 discípulos, algunas mujeres, probablemente las que habían sido las primeras que testificaron de la resurrección, y también la familia de Jesús. ¿Y qué hicieron? Oraron. Dice que estaban unánimes. Y esa palabra griega, que se traduce como unánimes, significa que tenían una misma pasión, un mismo sentir. ¿Y cuál era? Buscar a Dios. Esperar en Él. ¿Y cómo lo hicieron? Otra vez, nos dice la Biblia que estaban entregados continuamente a la oración. Hay que entender algo aquí. La oración no obliga a Dios a hacer algo. Ellos no estaban orando para convencer a Dios de que ellos eran dignos de recibir el Espíritu Santo, ni para insistir que Él hiciera lo que Él había prometido. La oración aquí es una expresión de la fe que tenían en lo que Jesús había prometido. Ahora, no podemos estar seguros de cuáles eran las palabras específicas o los temas específicos de estas oraciones continuas, porque simplemente no aparece esa información en el texto. Pero podemos entender que la oración que vemos aquí era una oración de comunión, una oración con una esperanza segura basada en una promesa segura. Y es muy probable que oraron como el Señor les había enseñado a orar. Que venga tu reino, que sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Perdona nuestros pecados como perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y tal vez oraron con los salmos y otras promesas de las Escrituras. El punto, sin embargo, no es qué oraban, sino cómo. Esperaban y oraban unánimes, descansando en la promesa que Cristo les había hecho. Ahora, lo segundo que vemos es que mientras esperaban, actuaron conforme a lo que Jesús les había enseñado. Sigue leyendo conmigo en Hechos 1, comenzando en el versículo 15. Por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí, y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Aparentemente, mientras esperaban la promesa del Padre, se les fueron uniendo otros discípulos de Jesús. Ahora quizás te estés preguntando, ¿pero no eran solo 12 discípulos? No, Jesús tenía muchos discípulos, muchos seguidores que estuvieron con él desde el principio. Marcos 3:15 nos dice que de entre esos discípulos Jesús escogió 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y a estos luego se les llamó apóstoles. Pero en Lucas 10 vemos a Jesús enviar a otros 70 de dos en dos a predicar, sanar y echar fuera demonios. Y aquí hay unos 120 presentes para orar con los 11. Ahora leímos que Pedro se levantó y se dirigió a los hermanos. Jesús le había pedido a Pedro que alimentara y cuidara a sus ovejas. Esto es lo que Pedro hace aquí. Los alimenta con la palabra de Dios y los ayuda a tener una mayor comprensión de la soberanía de Dios en todo lo que había pasado. Sin duda, había discípulos que sentían amargura hacia Judas por lo que hizo. Pedro les mostró que lo que pasó con Judas fue parte del plan de Dios. Pedro les dijo que tenía que cumplirse la escritura, que Dios estaba en control de todo lo que pasó, sin excusar lo que Judas hizo. Pedro demuestra que Dios usa incluso la maldad humana para llevar a cabo sus propósitos redentores. Pero el apóstol también tiene otro propósito en mente. Hay que resolver este asunto de Judas y da dos razones por las que es importante resolverlo. Uno, porque Judas fue contado entre los 12. Eso lo vemos en Lucas 22:3. Y dos, tuvo una participación en el ministerio. El hecho de que había 12 discípulos era significante. Hubo 12 patriarcas de Israel y 12 tribus. En el reino de Dios, que ahora ha llegado por medio de Cristo, estos 12 representan este nuevo momento en la historia del pueblo de Dios. Es más, Jesús les había dicho algo acerca de los 12. En Lucas 22, del 28 al 30, Jesús les dijo: Ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Así que esta posición, esta participación del ministerio que ahora había quedado vacía, tenía que ser llenada. Los discípulos siguieron actuando conforme a lo que Cristo les había enseñado. Lucas, el autor de Hechos, ahora interrumpe la historia brevemente con esta información. Este pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Lucas aquí escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo para que nosotros entendamos que a pesar de que Judas estaba cumpliendo la profecía según el plan y los propósitos redentores de Dios, también experimentó el juicio de Dios por su traición. Y esto apunta a la soberanía de Dios, pero muestra también la responsabilidad humana. Y ahora sigamos leyendo en el versículo 20, donde Pedro comienza a hablar otra vez. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Mi hermano, observa cómo Pedro actúa aquí conforme a lo que Jesús les había dicho. Jesús les había dicho que habría 12 tronos en los que han permanecido junto a él se sentarán para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y como solo habían 11, era necesario, según las Escrituras, que otro ocupara su lugar. Se aferró a lo que Jesús había dicho, que los que ocuparían ese trono serían los que habían permanecido junto a él, por lo que dijo que debían buscar hombres que los habían acompañado desde el principio del ministerio de Jesús hasta su ascensión. Pedro fue fiel a la palabra recibida. Ahora el versículo 23 dice: presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí vemos a los discípulos actuando como el cuerpo de Cristo. Debaten, eligen y oran buscando la dirección de Dios. No están empujando sus propias ideas, sino que se enfocan en lo que Dios les ha dicho por medio de la palabra de Cristo. Y como tienen un mismo sentir y han estado orando continuamente, hay paz y unidad en lo que hacen. ¡Qué bendición! Así debe ser entre nosotros también. Debo mencionar que en la iglesia no acostumbramos a echar suertes para decidir algo. Vemos estos sucesos como una descripción de lo que hicieron, pero no una prescripción para que nosotros hagamos lo mismo. Sin embargo, no hay nada en el texto que sugiera que Dios no estuvo de acuerdo con lo que hicieron. Matías llegó a ser un apóstol, y aunque no se menciona su nombre más en el Nuevo Testamento, algunos historiadores de la iglesia primitiva nos relatan que Matías fue un apóstol fiel que murió como mártir en Etiopía, testificando acerca del Cristo resucitado, fiel hasta el final. Y ahora, mi hermano, observa que nada espectacular ocurrió en estos 10 días. Habrá momentos en la vida de la iglesia cuando el Señor nos llamará a simplemente ser fieles a lo que Él nos llamó a hacer, a orar, a enseñar la Biblia a los fieles y mantener la unidad, a dirigirnos por fe en sus promesas y conforme a su palabra. Habrá momentos en los que no veremos nuevos creyentes añadirse a la iglesia, momentos cuando no sentiremos una manifestación poderosa del Espíritu Santo como la que vamos a ver en el capítulo siguiente. Pero Dios no nos llama a vivir por los milagros o el poder, sino por la fe, descansando en la promesa y confiando en la soberanía de Dios. Otra vez, este pasaje no es una fórmula para obtener un nuevo Pentecostés. Es más bien un ejemplo de lo que hacen los discípulos fieles. Discípulos que creen que lo que Dios promete, Dios cumple. Eso es lo que debemos ser nosotros también. unánimes en la oración, con líderes que se dejen guiar por la palabra de Dios para hacer la obra de Dios. Es una postura hermosa. Y la verdad es que cuando vivimos de esa manera, experimentamos bendiciones y sentimos paz a pesar de que no siempre vemos cosas grandes o espectaculares. Esta postura humilde y fiel honra a Dios. El Espíritu Santo derramado sobre la iglesia no es un premio que ganamos, sino la herencia de todos los que confiamos en Él. Y Él lo hará. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, al reflexionar sobre la poderosa obra de Dios en la vida de los discípulos y la iglesia primitiva, nos encontramos ante un llamado profundo y personal a confiar en el Señor en cada paso de nuestro caminar. Así como ellos esperaron en la promesa y actuaron en obediencia a la palabra de Dios, también nosotros podemos encontrar fortaleza y dirección en nuestra fe en Cristo. Que esta narrativa nos inspire a orar con unidad, a actuar con fidelidad y a confiar en que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas conforme a los diseños de Dios y no a los nuestros. En medio de los desafíos y las incertidumbres, recordemos que en Cristo encontramos la esperanza que nunca defrauda. Oremos. Padre, yo te doy gracias por este tiempo en tu palabra. Señor, te doy gracias por esos momentos en los que estamos esperando que tú obres, Señor. Te damos gracias porque en esos momentos tú estás obrando aunque no lo vemos. Estás preparando nuestros corazones. Estás fortaleciendo nuestra fe. Señor, gracias por esos momentos quietos y gracias también por la promesa de tu Espíritu Santo. Señor, por la promesa de que tenemos con nosotros uno que mora en nosotros y que nos guía a toda verdad. Ayúdanos a creer y esperar y siempre descansar en ti por medio de tu Espíritu Santo. Y Padre, si hay alguien que me está escuchando ahora mismo que todavía no ha puesto su fe en Cristo, ayúdalos ahora mismo a darse cuenta que son pecadores, que necesitan perdón y restauración y reconciliación contigo, Dios, y que Cristo es el único que puede hacer eso en sus vidas. Hoy dales fe para creer en Cristo que vivió, murió y resucitó por ellos. En el nombre de Cristo. Amén. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. De lunes a viernes nos reunimos con un solo propósito: celebrar la obra de Cristo y la redención que se encuentra solo en Él. Lo hacemos compartiendo la obra en la vida de personas transformadas por su gracia, con testimonios desde Cuba y con enseñanzas que demuestran a Cristo en toda la Biblia. La noche puede ser oscura, pero la luz de Cristo, como un faro resplandeciendo su luz en la costa de Cuba, nos guía con seguridad al puerto. Esta es la misión del Faro de Redención, un ministerio que se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Quiero agradecer a todos los que se han unido a esta misión con sus oraciones y su apoyo. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia en Cuba. Si estás fuera de Cuba, te pido que por favor consideres invertir en la obra de este ministerio apoyado por el oyente. O considera apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del faro se comprometen a invertir mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu inversión de impacto, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministry en los Estados Unidos llamando el número 1-800-654-2836. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedencion.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedencion.org. Gracias por su apoyo a este ministerio. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíenos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Pentecostés, el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.